Decime, decime cuando estamos. Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 17 de marzo. Después vamos a ir encontrando una dinámica, pero por ahora déjenme decirles que es 17 de marzo de 2011 y estamos inaugurando esta nueva temporada de Club y Más de Río Revuelto. Temporada 18. Y bueno, es muy grato para mí estar acá con todos ustedes en esta reunión tan especial, porque después de tantos años es la primera vez que estamos ensayando este nuevo canal de comunicación, de transmitir la reunión por internet. Así que vamos a ir viendo cómo sale. Es muy especial esta noche porque, bueno, nos toca una circunstancia mundial muy impactante y que da muchos elementos para analizar y para discutir. Así que vamos a ir de a poquito armando la discusión, vamos a ir presentando a los protagonistas de esta discusión. Y déjenme decirles que, bueno, vamos a estar también leyendo si se dan las interacciones con esta reunión a través de internet, que pueden ser por el Twitter de Río Revuelto, por Facebook de Río Revuelto y por el mismo sitio, en el link del streaming, hay un thread abierto del foro en donde, si se van ingresando los mensajes, vamos a ver cómo sale esto de ir interactuando.
En Facebook estamos en Río Revuelto, se busca simplemente así, y en Twitter rojo. Estamos en arroba Río Revuelto org, todo junto. Para los que quieran ingresar.
Bueno, quiero hacer una pequeña introducción de este ciclo y de este espacio. ¿Cómo?
No sé si está grabando.
¿Pero estamos transmitiendo?
Estamos transmitiendo, sí, pero además sigue. Sí.
Quiero hacer una introducción de cuál es la idea de este espacio, por qué tratamos de juntarnos para discutir, para juntar información, para analizar la realidad, para buscar una perspectiva lo más independiente posible, dentro de un contexto en el cual estamos bien. Bueno, gracias. Dentro de un contexto en el cual se dan un montón de complejidades, se dan un montón de situaciones. Ocurren hechos que estimulan a pensar y a ver qué es lo que está ocurriendo y cómo eso impacta en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, cómo impacta en cómo pensamos nuestro futuro, cómo nos proyectamos, cómo se arman las relaciones, los proyectos, la percepción misma de la época que nos toca vivir. Y para eso yo estoy cada vez más convencido de que necesitamos no distraernos y buscar constantemente perspectivas independientes en un mundo plagado de corporaciones, en un mundo plagado de información que satura nuestra capacidad de analizar, en un mundo plagado de malos entendidos, de ilusiones, de muchas mentiras también, de ocultamientos, de complejidades, ¿no? Para no dramatizar, es la más amplia complejidad que podamos entender para ver la época en la que estamos viviendo y poder ser poder ser protagonistas, ¿no? Poder definir y aportar a la época no solo como simples convidados de piedra, sino como personas que se cuestionan y no tratan de no aceptan lo dado con facilidad. O sea, tratar de generar una rebeldía, tratar de generar un escepticismo, tratar de ver realmente qué es lo que está pasando. Y un aspecto fundamental en este espacio es la idea de la construcción. Es decir, esto no es simplemente un espacio de discusión, una charlita en donde, bueno, vamos viendo y pasamos el medio rato, más allá de que se espera también que algo entretenido y estimulante, pero déjenme decirles que este club, desde sus orígenes, tiene un imperativo de construcción proyectual, ¿eh? de ir encontrando modelos concretos, proyectos que funcionen y que sean coherentes con las ideas que se van planteando. Así que con ese tono, con esa idea, con esa invitación es que quiero abrir esta discusión a todos ustedes y plantearles también la extraordinaria circunstancia que tenemos hoy en el mundo, que nos convida a un análisis de lo que está pasando con la crisis derivada de los sucesos en Japón. Hay evidentemente un montón de reflexiones, de sensaciones que van emergiendo a medida que uno va viviendo los hechos, pasan los días, ve cómo se comportan las distintas entidades intervinientes, ve a los medios de comunicación, ve la respuesta de la gente. Y creo que lo más importante y quizás lo más vacante o difícil de encontrar son respuestas articuladas de la sociedad civil, que desde el llano de la sociedad civil, desde la individualidad, empiecen a tomar conciencia e ir armando modelos propios para ver lo que está pasando y para reaccionar y no dejarse llevar por los distintos intereses circundantes a la cuestión. Por eso hoy vamos a tratar de trabajar sobre las derivaciones de este tema realmente impresionante, que conmueve. Vamos a hacerlo aportando materiales, investigaciones de las chicas y distintas reflexiones que cada uno tenga y que realmente los invito a compartir sobre la mesa y a empezar a armar esa discusión. De nuevo, esto no es simplemente un tema pintoresco o que da para hablar o es un tema de circunstancia. Es un testeo. En las grandes catástrofes, las crisis notorias, son una oportunidad para ver cómo el sistema sobre el que uno tiende a descansar o a relajarse, pensando que hay gente que nos cuida, que hay gente que sabe, que están los expertos que estudiaron, los especialistas, ¿no?, que tienen todo calculado, terminan tirándole a los reactores nucleares unos baldazos de agua, por poco, ¿no? Hoy yo leía que con toda pompa se decía que se tiraron 30 toneladas de agua sobre los reactores, que es más o menos la cantidad de agua que yo tengo en la pileta de mi casa. O sea, entonces imagínense una pileta, el agua que hay en la pileta se le tiró sobre el reactor. Año 2011 con la supertecnología y en la tercera economía del mundo. Por eso estos ribetes bizarros, viste, totalmente grotescos, nos tienen que dar, no tenemos que perder el imperativo de explicar la situación y de no dejarnos aturdir por la inverosimilitud de algunos rasgos, ¿no? El hecho de que pasen días y uno ve a los, al jefe de gabinete de ministros japonés o ve un montón de gente que prácticamente dice no sabemos qué hacer, esto está fuera de control y no da la pauta o no tratan de plantear cuáles son los escenarios porque sencillamente no los tienen. Y hemos llegado a esta situación imposible justamente, son esas situaciones que también uno se plantea, te abren la cabeza de la percepción del mundo y de la realidad que uno vive, ¿no? Como que son cosas que están bordeando lo fantástico muchas veces. Así que bueno, vamos a tratar de discutir sobre todos estos elementos. Quiero presentarles a mis dos analistas, colaboradoras y productoras de este espacio, que son Laura Mariachowski y Greta Struminger. Así que, bueno, chicas, ustedes estuvieron, y les pido por favor a todos que vayamos armando el debate, la discusión con las cosas que vayan surgiendo. Ustedes, chicas, estuvieron investigando en las últimas horas sobre estos episodios increíbles que, bueno, combinan una serie de catástrofes que se originan en lo natural, pero que después se van desplazando hacia circunstancias.
Sí, el ámbito humano, ¿no? Más del error humano y de los malos cálculos, los análisis que no se hicieron, que se evitaron de determinadas situaciones, el ocultamiento, la mentira en muchos casos. Hay de todo un poco. Yo igual simplemente quería, primero, con esto que decías de... Quería leerles una frasecita de un de un técnico eléctrico, Hiroaki Kano, de 46 años, y simplemente me pareció interesante cómo reflejaba un poco esto que vos describís acerca de, bueno, esto de estar viviendo en una cultura en donde uno siempre está pensando que hay otros que se están haciendo cargo, ¿no? Y esa tranquilidad o esa aparente seguridad en la que nos encontramos. Bueno, este técnico, digamos, está entrevistado más hablando de como víctima de la catástrofe y cómo él lo vivió, no, o sea, no viene el comentario algo técnico. Dice, las autoridades nos dijeron que no entráramos en pánico. Por lo tanto, no es mi obligación preocuparme. Es la responsabilidad, es el trabajo del gobierno encargarse de esto. Por lo tanto, no nos preocupamos. O sea, son dos líneas, es algo muy, muy, muy tonto, pero básicamente eso, ¿no? Dice, it's not my obligation to worry. Es el trabajo del gobierno. Como, bueno, esta cosa de... Estamos en un sistema, determinadas entidades, determinadas, ¿no?, figuras que se supone que tienen que encargarse de todo. Vos como ciudadano quedate tranquilo y dejate llevar, digamos. Así que bueno, es una primera pequeña postilla.
A ver, Gustavito.
Pareciera un rasgo distintivo de los japoneses, además, ¿no? Y que lo muestran muchos medios de comunicación como algo a reivindicar, que es la confianza que el japonés promedio tiene en las autoridades, y lo muestran patológicamente no como un signo de carencia de mirada crítica, de autonomía, sino como un signo de civilización, de orden, de casi de evolución cultural.
Sí, totalmente. Así que bueno, tenemos un poco de todo. Hay, por un lado, bueno, hubo filtraciones en WikiLeaks, que algunos habrán leído, acerca de, bueno, diferentes cositas que fueron pasando, es decir, ocultamientos sistemáticos de fallas, de errores, de advertencias que habían surgido.
Sí, de hecho hubieron bastantes actores que fueron advirtiendo a las distintas autoridades los problemas potenciales que podían haber en casos, sobre todo cuando particularmente en el caso de los sismos. Por ejemplo, el Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió claramente a las autoridades japonesas que las plantas nucleares que habían en esta zona, no me acuerdo el nombre, solo podían resistir un sismo hasta 7 grados.
Fukushima,
así es. La Embajada de Estados Unidos también se comunicó en su momento, en el 2006, con el gobierno de Japón, y decirle que las reglas de seguridad estaban totalmente obsoletas, y que un terremoto fuerte podría tranquilamente crear un problema serio, resaltado, digamos, en el documento. Pero bueno, estas cuestiones, digamos, se fueron omitiendo, se fueron ignorando. Incluso hubo como una acción positiva por parte del gobierno japonés cuando en un momento la justicia emitió un fallo por el cual había que cerrar una planta porque no podía resistir un sismo, y el gobierno hizo como un veto a la decisión judicial y mantuvo la planta abierta diciendo que el reactor era seguro y que estaban todas las pruebas de seguridad funcionando bien.
Impresionante. Esto es algo claro, concreto, documentado, que vamos de a poquito reconstruyendo la caja negra de una situación que uno no espera que se den así las cosas, por un montón de aspectos. Yo hoy hablaba con las chicas y les decía el rasgo casi poético de que esto ocurra en Japón, ¿no? Porque uno en Japón tiene depositada la idea de un ámbito eficiente, ¿no?, dentro de todo eficiente, organizado, en donde se planifican las cosas con cierta seriedad. Por eso, una de las tentaciones a la hora de analizar este fenómeno es buscar errores puntuales, ¿no?, de que tal se equivocó, o tal otro actor fue corrupto o negligente. Y yo quiero invitarlos a todos a tratar de llevar el foco más allá de el error puntual de una persona o de un funcionario, a tratar de ver si no tenemos problemas sistémicos, estructurales, de la manera no solo en que nuestras organizaciones, nuestras instituciones se desenvuelven, sino de la diferencia que hay entre la performance de estas instituciones y la expectativa que tenemos nosotros de cómo funcionan, que eso es lo más grave. Quizás es más fácil corregir la expectativa que corregir el funcionamiento. Es decir, si uno tuviera gente o individuos de la sociedad civil más conscientes de las limitaciones y de las fallas generalizadas, de los marcos conceptuales, no solo de las metodologías y de los procesos internos de estas organizaciones, sino del marco cultural y conceptual sobre el que se mueven no solo las entidades gubernamentales, sino también la ciencia misma, ¿no? Los ámbitos de investigación. Estamos hablando de uno de los ámbitos de la humanidad en donde se supone que se aplican los controles de calidad más rigurosos, más estrictos que existen.
¿Estás refiriendo
al ámbito nuclear? El ámbito nuclear, ¿no es cierto? Y esta es otra de las cosas que nosotros tenemos que enfrentar y empezar a ver las diferencias en los distintos discursos que van surgiendo. Porque por supuesto que no faltan interlocutores que saltan y dicen el problema es la energía nuclear. Y acá es algo muy importante que nosotros tenemos que discutir. Si es un problema de un gremio o si es un problema más transversal de nuestra cultura, de cómo se organiza y de la falta de actitud y de proactividad de la sociedad civil para empezar a ajustar sus expectativas respecto de cómo funcionan las instituciones que terminan teniendo alto impacto en la vida de uno. Pablo.
Sí, pero me pregunto con respecto a lo que decís. Ajustando, ¿qué se logra ajustando las expectativas, ¿no? Porque digo, imaginándome que la sociedad japonesa hubiera ajustado las expectativas con respecto a todas estas instituciones, digo, a nivel real, no me imagino qué cambia de la catástrofe.
Algo muy importante, que es, primero que, ojo, no estoy hablando de la sociedad japonesa, yo creo que esto afecta, el caso este es como que te define una cota, te plantea que si en un ámbito extremadamente para los estándares, organizado, prolijo, ¿viste? En donde se cumplen más o menos las cosas, si pasan estas cosas, yo creo que no hay que cargar las tintas sobre el caso japonés en sí. Pero respecto de las consecuencias o el beneficio del ajuste de expectativas, yo creo que es el primer paso para definir la urgencia, la necesidad y la viabilidad de las acciones alternativas. Es decir, una cosa es una sociedad civil que está sumisa, que está mansa, pensando que los otros resuelven los problemas, o que las cosas dadas funcionan, o que las instituciones funcionan. Y otro escenario es una sociedad civil en donde hay escepticismo, en donde hay otro tipo de controles, y hay un hacerse cargo, hay un imperativo del individuo de hacerse cargo de cosas en vez de pensar que te resuelvan el problema. Como decía recién en el relato este de esta pobre víctima de los episodios, prácticamente está diciendo no es mi deber o no es mi función preocuparme, porque justamente están distribuidas las funciones con mucha claridad. Quizás al vivir en sociedades más caóticas como la nuestra, existe una respuesta natural de adaptación en donde uno ya casi como que da por sentado que determinadas instituciones no funcionan. Y eso genera algunos anticuerpos que determinan la posibilidad de que uno pueda moverse de otra forma, de que uno pueda tener algún otro tipo de respuesta. Pero lo fundamental acá es romper con la mentira y con la ilusión que te plantea la cultura dada respecto de que determinadas cosas están bajo control y que determinados procesos solo los pueden llevar a cabo o pueden estar a cargo de complejas, más que complejas,
grandes,
voluminosas instituciones, en general con una gran ineficiencia, un gran consumo de recursos, ¿no es cierto? Estamos pensando en la cantidad de recursos, la cantidad de mano de obra, de tecnologías que emplean estas organizaciones y fracasan estrepitosamente a la hora, al menos de cuando se produce una crisis, poder expresar con claridad y poder plantear con una mínima transparencia algún panorama. Chicos, hemos asistido a gente de primer nivel decir, mirar a las cámaras y decir, no tengo idea de lo que va a pasar, no sabemos lo que va a pasar. Y tardaron 4 días en mostrar una filmación de un helicóptero tirándole un palanganazo de agua a los reactores. Y eso Increíblemente, si uno analiza, por ejemplo, los sitios y las dinámicas de noticias financieras, déjenme decirles que en la psicología global, la imagen y el titular de helicópteros que tiran agua a los reactores fue un titular de Bloomberg, fue un titular de CNN, y eso trajo cierta calma al mercado. Y la gente encargada de interpretar, por ejemplo, las noticias y el impacto en, por ejemplo, en los índices de la bolsa, en el momento en que anunciaron eso, había abierto hace un breve lapso el mercado, el mismo mercado japonés del índice Nikkei, y lo que se interpretó como un titular tranquilizador fue que, bueno, había algún tipo de iniciativa, y esa iniciativa estaba delimitada, expresada en el titular de tiran agua mediante helicópteros tratando de enfriar el reactor. Y déjenme decirles que si ustedes siguieron las noticias desde el comienzo de los acontecimientos, realmente el titular ese de los helicópteros tirando el baldazo de agua, déjenme decirles que fue una de las cosas más positivas que se leyeron. O sea, era lógico una respuesta esperanzadora de los mercados, por ejemplo, porque por lo menos podían decir que estaban haciendo algo, aunque fuera algo de ribetes grotescos, bizarro, y si uno lo analiza en el fondo, terriblemente desesperanzadores, porque si uno está recurriendo a las cosas que quizás cualquiera de nosotros, con su falta de expertise, si a vos te dicen tenés que apagar un reactor nuclear, quizás no se te ocurre algo mucho más brillante que agarrar y tirarle un baldazo con agua, ¿no?
Y esperar que un técnico le diga, pero no,
claro, eso no va. Eso me parece que es una linda moraleja respecto de la complejidad relativa y aparente muchas veces de los distintos fenómenos. ¿Qué otros aspectos o qué otras noticias han podido decodificar? Les pido a todos que realmente se metan en el debate. Este es un debate realmente que tiene que ser muy a conciencia, aportando todo, desde lo que puede ser información, información curiosa que delata determinados comportamientos de nuestra cultura central, hasta impresiones, sensaciones de cómo cada uno también fue viviendo este momento extraordinario.
Bueno, nosotros en general cuando analizamos estas situaciones totalmente rupturistas, ¿no? Anómalas en lo que es la cultura, nos ha pasado el 11 de septiembre, bueno, otras instancias que hemos analizado acá, siempre ahí encontramos que mirando para atrás aparece algún personaje, alguna persona, algún loco que saltó y vio algo y advirtió. Y bueno, en este caso, por lo menos lo que yo encontré hoy leyendo es que en el año 2007 un tal Ishibashi Katsushiko, les pido que no se rían de mi pronunciación, de la Universidad de Kobe, bueno, ya en ese momento había advertido los riesgos de tener reactores en estas plantas, en estas zonas sísmicas, y básicamente había dicho que tanto las plantas atómicas de Onawaka, Shika y Kashiwazaki, Kariwa, otro lugar, no estaban preparadas para enfrentar esta clase de situaciones debido a que es una zona enormemente sísmica. Y que ustedes tienen que pensar que muchas de estas plantas tienen sistemas que fueron construidos hace 40 años, en donde no se registraban los movimientos y los movimientos sísmicos que está viendo ahora. Entonces es como que todos esos sistemas son obsoletos prácticamente hoy en día. Bueno, de hecho, hablando con mi papá, que es él trabajó durante muchos años en la Comisión de Energía Atómica, una de las cosas que nos explicaba mi abuela era precisamente esa, que la planta esta de Fukushima es una planta que tendría que haber cerrado hace años. Tendría que haber cerrado hace años porque no estaba preparada para afrontar las cuestiones estas sísmicas, geológicas de la zona.
Pablo. Yo, entre las cosas que fui leyendo, una de las cosas que más o menos me quedó más clara es que no fue el tsunami lo que causó el mayor daño más que la cuestión sísmica.
Sí, lo que pasa es que hay dos formas de volver a refrigerar lo que es el reactor.
la primera fue desactivada por el terremoto, y la segunda recién por el tsunami, que es el método por diésel.
¿No? Claro, hay un circuito redundante de refrigeración que tiene un sistema de alimentación alternativo, por supuesto, por si falla la energía primaria. Y este sistema de refrigeración diésel bueno, fue colapsado por la inundación proveniente del tsunami.
No, porque una de las otras cosas que dos cosas me llamaron mucho la atención de la información que fui leyendo. Una es bueno, justamente que había habido informes de este ente internacional de regulación de energía atómica, que justamente hablaba de no poner centrales atómicas cerca de las costas. Uh-huh. Y otra cuestión que escuché ayer dentro, bueno, tratando de abstraerme de quién lo denunciaba, vi un programa especial con algunas personas hablando, entre ellas había una ambientalista que, por supuesto, tenía un discurso parecido al que hablabas antes, más corporativo, de no, tienen que desaparecer todas las plantas nucleares. Uh-huh. Pero básicamente lo que planteaba era que era una ridiculez que hubiera cuatro reactores juntos. Lo cual me llamó mucho la atención.
Tengo una respuesta para eso, que es que en los últimos, desde el 80 y desde los 80 para acá, empezaron a haber bastantes accidentes con plantas nucleares en Japón. Uh-huh. Con lo cual, cada vez que se quería poner una planta nueva, las localidades, los municipios no querían que estén en su territorio. Entonces, el único lugar donde se podían agregar plantas era donde ya había. Entonces, tenés zonas, ciudades, costeras, la mayoría, bueno, nada, que tienen 5, 3, 6.
Reactores por planta.
Exactamente.
Claro. Aparte, perdón, si pensás que fue aumentando la demanda de energía, claro.
Sí. Yo quiero leerles. Perdí a alguien.
Yo cuando pienso en estos accidentes, a veces pienso, ¿y cuál es el origen? Al fin y al cabo, cuando uno maneja, cuando uno está tiene que controlar mucha energía, sea lo que fuese, sea que estás arriba de tu auto, sea que estás en un avión, o sea que tenés una planta generadora de energía, siempre corres el riesgo que en algún momento pierda control esa energía. O se te pincha una rueda, o falla un motor, o lo que fuese. ¿Y después qué? El tema es que somos, construimos una cultura en la que no podemos prescindir de todas esas formas de exceso de energía en nuestras manos. Yo lo veo un poco así, digamos, es un boceto, pero de alguna forma me parece que inevitablemente siempre alguna falla va a haber. Digamos, hay accidentes de autos, hay accidentes de aviones, hay accidentes de todo. Pero pareciera que de todas formas no importa. De todas formas, en nuestra creación cultural, nuestra cultura necesita de eso. Y a pesar de saber que en algún momento va a fallar, en el momento del auto va a chocar, en el momento la central va a explotar, o va a fallar, digamos, y vamos a perder el control, necesitamos seguir. No se puede volver atrás, digamos. ¿Cómo le dices a Japón, no, ahora apaga todos los reactores porque fíjate lo peligroso que es? No pueden. Es decir, que dicen, toda nuestra relación cultural, todo nuestro consumo de energía que requiere la vida moderna, no, volvamos al campo. No se puede. Ni que quisieran, digamos, estamos montados en esa ola que construimos, que en algún momento produce accidentes. Es inevitable, toda esa energía que controlamos, en algún momento le perdemos el control. No sé.
A ver.
Sí. Yo creo que sí, que está claro que uno no puede controlar todas las variables y que sí, que hay entropía y va a haber accidentes. Uh-huh. Pero para mí, el tema acá es la negligencia, el ocultamiento, la falta de previsión. Yo creo que muchas de las cosas que decís, me parece que se pueden hacer reduciendo muchísimo los costos que causan hoy en día. O sea, va, no sé, tengo esa impresión, justamente con cuestiones con planificación seria, no con, bueno, ahora que pasó esta catástrofe aprendimos y a partir de ahora no vamos a poner las plantas nucleares cerca de la costa. O sea, siento que si hubiera realmente una cultura que dijera, bueno, a ver muchachos, sentémonos y pensemos, planteémonos todos los escenarios posibles que nos podamos imaginar y ahí tomar una decisión, con la mayor cantidad de información posible, con la mayor cantidad de escenarios planteados posibles. Me parece que esa es la manera de reducir los imponderables lo más posible. Independientemente de la energía o no energía, me parece que accidentes va a haber siempre. O sea, no sé, lo veo de esa forma.
Sí, digamos, hay algo más que no sé si todavía no lo hablamos. Estas plantas de energía eléctrica, de energía nuclear, son empresas privadas, si no me equivoco, en Japón. Eso fue un dilema importante, digamos, a nivel internacional sobre si podían privatizarse o no. Se ve que en Japón no tuvieron ningún problema y no sé desde cuándo son privadas, quizás desde siempre. Ahí hay otra variable más que justamente como una empresa privada, quizás ponele que se encuentran un día que un ingeniero dice, no, pero está mal calculado esto, tenemos que apagarlo, rediseñar todo. Y dice, cállate la boca porque si no, la empresa se funde. ¿Sí? ¿Cuáles son los parámetros con los que cuáles son las prioridades? Más Japón, sistema capitalista, una de las economías más grandes del mundo, más importantes. No sé, digamos, en Argentina las reactores nucleares, más allá que solamente hay subcontrataciones para cosas en particular, no están en manos de una empresa privada. Me parece que en Francia tampoco, no sé bien cómo es. Pero en este caso, el principio regulador de todo era el económico, si no me equivoco. Detrás de una central operada por una empresa privada.
Mira, Nico, te quiero. Es muy interesante esta discusión que te está dando, y como respuesta te quiero leer el siguiente cable. Dice: en 2006, la Comisión de Seguridad Nuclear japonesa había dicho que los tsunamis no eran peligro. Estoy hablando de la Comisión de Seguridad Nuclear, no una empresa privada.
Ajá.
Tras revelarse la advertencia de la ONU, la Comisión de Seguridad Nuclear del Japón aseguró en unas directrices publicadas en 2006 que los tsunamis no presentaban peligro alguno para los reactores del país, informa The Daily Telegraph. Los expertos nipones explicaban en aquellas directrices oficiales que la estructura de contención impediría cualquier daño a la parte nuclear y que no era probable que se produjese un accidente nuclear. Documentos vistos por el diario británico indican que las autoridades japonesas dieron reiteradamente seguridades a la Agencia Internacional de Energía Atómica de que sus instalaciones nucleares resistirían un eventual tsunami. Las directrices japonesas de 2006 aparecen citadas en un documento de la Asociación Nuclear Mundial dedicado al fomento de este tipo de energía. En concreto, se afirma en ellas que, y acá abro comillas, incluso en el caso de las plantas nucleares situadas muy próximas al nivel del mar, la estructura de contención firmemente sellada prevendría cualquier daño de un eventual tsunami a su parte nuclear, aunque otras partes pudieran sufrir daños. Cierro las comillas. El diario británico ha visto también documentos presentados por el gobierno de Tokio, la Agencia Internacional de Energía Atómica, en los que aseguraba que todas sus plantas nucleares estaban a prueba de tsunamis. El Daily Telegraph informó que hace 2 años esa agencia de la ONU advirtió ya a Japón de que sus plantas nucleares no resistirían terremotos de gran potencia, como de hecho ha ocurrido. Esto lo digo porque esta discusión está muy buena y hay mucha gente que está poniendo el foco en que estas centrales eran operadas por empresas privadas. Y yo creo que cometemos un error si nos focalizamos en eso, porque estamos viendo una crisis que trasciende, por supuesto, lo que puede ser un acto de miseria de objetivos y de posicionamientos que restringen lo que sería una contemplación rigurosa de las medidas de calidad. Para eso están las autoridades estatales, regulatorias, que en este caso fueron protagonistas y defensoras a ultranza de un esquema que, bueno, obviamente con el diario del lunes estamos viendo lo disparatado, la carencia total de fundamentos realistas que conllevaban este tipo de posicionamiento.
Tenés esta clase de desbalances en el ámbito privado, pero también en el ámbito estatal.
Sí,
se da
claro.
En las dos
circunstancias. Pero desbalance, estamos hablando de cosas diferentes, porque uno, por eso digo de ajustar las expectativas. Uno de una empresa privada sería un iluso si no tuviera la expectativa y no tuviera prevista la situación de que esa empresa privada no puede, por ejemplo, controlarse a sí misma. Tiene que haber un agente que la controle y la obligue a seguir las determinadas reglas del juego.
Bueno, de hecho vos decías recién que en Francia y en Estados Unidos son los dos lugares donde hay entes independientes. Después también hay que ver cómo funciona eso, que controlan que regulan la actividad.
¿Pero las centrales son operadas por empresas privadas?
No, esa información no la tengo. Solo te puedo decir eso, porque justo él estaba hablando esto de control y bueno.
Así que principalmente es independiente. Aparte del Estado.
Exactamente, eso.
Entidades descentralizadas. No, son entidades descentralizadas.
Okay. Yo igual desconfío de el equilibrio que pueda existir a partir de la aparición de entes digitalizados de control, porque lo que creo que le da sentido a este cable que muestra la ridiculez con el diario del lunes es un plafón cultural que legitima la falta de prevención, la falta de cuidado, la falta de visualización de el conflicto a partir inclusive del sentido común, más que de la información técnica que quizás un ciudadano no especializado no tiene. Y quiero poner un ejemplo para conectar luego o reconectar con el tema de las centrales nucleares. Apareció en muchos medios locales, por lo menos, la pregunta de, bueno, pero ¿qué hacemos con la radiación? ¿Qué relación debemos tener con la radiación? ¿Qué cuidado? Y naturalmente una de las cosas que se preguntan muchos periodistas es, bueno, pero si yo me hago una radiografía, una tomografía computada, ¿me estoy exponiendo a un riesgo? La respuesta obvia de cualquier especialista interpelado sobre el tema es, por supuesto, que te estás exponiendo a radiación. Ahora,
distintos grados,
por supuesto. Ahora, lo que me parece ejemplificador de esa discusión es la poca conciencia crítica que existe en el ciudadano y en los profesionales respecto de ese riesgo. Algo, yo creo, que conecta esa falta de espíritu crítico, indagador, sobre estas cuestiones que afectan la salud de cualquier individuo con esa misma tranquilidad o confianza depositada en un ente superior que ordena y que garantiza que no hay riesgos.
Sí, yo quiero apuntar también esta interesante reflexión que planteaba Nicolás, ¿no? De los escenarios que uno prevé, ¿no? Porque cuando uno tiene involucrado la conducción de un auto, de un avión, uno sabe, en principio, ¿no? Parece saber cuáles son los distintos escenarios y los juegos de probabilidad. Pero déjenme decirles que en este episodio hay un rasgo especialmente siniestro, que es el hecho de especular con la transmisión o la ponderación de algunos factores y de algunos riesgos y hacer que esos riesgos sean invisibles para la mayoría de los ciudadanos, de alguna forma. Cuando una persona va en auto o toma un avión, sabe que existe determinada probabilidad de que ocurran determinadas cosas. Acá de lo que estamos hablando es del contrabandeo de supuestamente escenarios imposibles de manera tan confusa y tan casi criminal, diría yo, ¿no? Porque conlleva una especulación que creo que encierra una disposición a sacrificar. Y esto es algo que es propio de las grandes organizaciones y de los estados, ¿no? Los estados siempre, históricamente, ¿cómo?
Efectos colaterales.
Claro, exactamente. Quiero hablar precisamente de eso. De uno de los aspectos de las responsabilidades que conlleva ser una persona que trata de construir una visión independiente, yo creo que va a tener que incluir la toma de conciencia respecto de quién y de qué manera está especulando con tu vida y con tu muerte. ¿Quién te está poniendo en una ecuación que vos no estás viendo? ¿Quién está gestionando riesgos representándote a vos? Porque lo que acá tenemos son grandes sistemas, grandes organizaciones, que son como mesas de timba y de administración de riesgo.
Un agente de bolsa para tu vida.
Exactamente, pero que se está timbeando tus chances y tu calidad de vida y tu probabilidad de vivir o de morir. Yo te quiero decir que cuando esta gente dice, bueno, las centrales nucleares estaban preparadas para un sismo de grado 7 en la escala de Richter. La pregunta obvia es, ¿y qué pasa si viene uno de más de 7? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que entra a funcionar este sistema de asimilación de riesgos y de costos.
Cosa que igual, digo, ya había ocurrido históricamente, digo, ya había existido.
Exactamente, no es que es un escenario que viene de un plato volador, que vienen y pasa algo que está totalmente fuera de los papeles, ¿no?
Acá sí, hay un episodio curioso que esta misma empresa se llama TEPCO, que es la empresa de electricidad de Tokio, que era dueña de estos reactores. Parece que en 2007 hubo en otra localidad, que no voy a dar el nombre, un problema con un sismo, un terremoto de magnitud 6.8. Tenía la central que estaba preparada solamente para una magnitud de 5. Entonces, bueno, después de que se produjo todo este accidente, se le pregunta a los funcionarios y a los responsables de la compañía, ustedes son responsables. Un sismo más de lo que estaba previsto, ¿qué? Ellos se mostraron, y literalmente dice, encantados de que la central hubiera superado un terremoto superior al que estaba diseñada para
Es impresionante.
Bueno, pero se lo pasó.
No, que este es otro de los aspectos culturales que tenemos que ver, es el comportamiento muchas veces soberbio de representantes de estos paradigmas, de estos saberes y de estas gestiones públicas altamente afectadas, y en donde casi con un grado de cinismo, parece una burla, ¿no? Que en medio de una debacle, inclusive yo ayer leía un comentario en Facebook de un ingeniero nuclear, de nuevo también maravillado y agradeciendo de que en definitiva las centrales habían soportado mucho más de lo que podría esperarse, porque estaban diseñados para un nivel menor, ¿no?
Una de 56, decía uno, solo está en riesgo una de 56 que hay en Japón.
Claro, pero ya vamos a ir más, después vamos a volver sobre esta caracterización psicológica, comunicacional, mediática, también de rasgos estremecedores, porque uno ve a la gente que tiene que enfrentar las cámaras y hacerse cargo de la situación, y uno realmente roza lo fantástico, ¿no? Uno ve una perplejidad, ve un bloqueo total ante la situación, aunque sea para decir, bueno, tenemos determinados escenarios.
Ay, pero digamos ahora, ¿qué tiene que hacer la gente de Tokio? Y el único que puedo hacer es escuchar, digo, a la gente de Tokio ahora le llegan noticias. ¿Y qué sentido tiene asimilarlo como verdadera, digamos? O sea, después de toda la fruta que estuvo dando vuelta ahí al lado, sale el gobierno y te dice cosas, te dice que es todo seguro. Digo, ¿cómo te enfrentas a...? Porque al menos en el imaginario el riesgo de que Tokio esté medido por radioactividad existe. Digo, es una posibilidad bastante...
Sí, una posibilidad concreta.
En un punto, el juego es que si aceptamos, porque en todos lados juegan un juego parecido, jugar este juego de vivir en una cultura como la que vivimos, que depende de esa fuente de energía,
aceptemos todos también que en, digamos, en catástrofes como esta se va toda la mierda. A ver, si estaba todo preparado para un sismo de grado 7 y pasó uno de 9, entonces quiere decir que está todo aceptado de que, bueno, si agarra una de 9 se va toda la mierda, si viene una de 9 se va todo al carajo. Y bueno, nadie lo tenía contemplado, digamos. Era algo que en algún momento iba a pasar. Bueno, pasó ahora.
Está bien, pero ¿somos todos conscientes? O sea, está implícito.
Claro, es como que está resguardado, algunos lo conocen, y el resto seguimos como confiando en que hay algunos que no nos protegen.
¿Sabes lo que pasa? Que encima... lo que está en juego acá es la ilusión de que hay gente que defiende tus intereses y tu vida, aunque sea de manera más o menos testimonial. Y esa es la primera falsedad que se cae ante este impacto sísmico de la cultura, que es que tenemos que reconocer y tenemos que plantear que acá se juega despiadadamente con la vida de la gente. O sea, y sí, se hacen... Digamos, porque acá, por ejemplo...
Pero me parece que eso no es nuevo. Es decir,
no, por
en toda civilización se jugó despiadadamente con la vida de la gente, de los propios y de otros. ¿Sí? Puedo pensar en las guerras, ¿sí? Donde los ejércitos, los que iban a morir, que eran los propios, iban moriendo los otros también. Pero hoy están los bomberos, o no sé quiénes, digamos, tratando de apagar no sé qué. Algo que no es apagable, me parece, o no es muy controlable hasta ahora, aparentemente, poniendo en juego su vida, y yo creo que no sé quién vuelve de ahí. Están poniendo su cuerpo, muchos que, bueno, algunos saben que están poniendo su cuerpo, otros están convencidos de que tienen que poner el cuerpo, y otros quizás, bueno, van a terminar poniendo el cuerpo sin haberlo querido. Pero eso pasó en todas las culturas.
Está bien, lo que pasa es que hay una diferencia.
No lo acepto.
No, pero hay una diferencia entre la persona que va y que tiene su trabajo y acepta que su trabajo es ir a apagar un reactor nuclear, con una persona que probablemente no esté dispuesta a ser inmolada en pos de determinado margen de cálculo y de transigencia a la hora de decir, bueno, y si pasa una catástrofe pasará y seguiremos adelante. Que yo creo que ese es el subtexto implícito en todo este ordenamiento institucional, que no se dice, y no es la imagen que en general la gente tiene de sus gobernantes y de sus instituciones. No es la visión.
No es una variable, no la...
Se piensa en el Estado como una entidad, bueno, quizás torpe, ¿no? Paquidérmica, ineficaz, pero bien intencionada. Y yo lo que quiero postular hoy es que no hay... Hay justamente acá es una...
La bien intención puede no ser en función de lo que todos esperan que sea la bien intención.
Bueno, después podemos discutir. Lo que digo, si puede conservar la nobleza de espíritu, si puede llegar a tener espíritu, pero si puede conservar nobleza de espíritu, un ordenamiento que hace cálculos de contingencia, de riesgo, de vida y de muerte, como los hace este aparato infernal. Es decir, acá estamos hablando, y está buena la nota, y te pido que la publiques en el Facebook de Río Revuelto, en donde se pueden conectar y pueden participar, en la Trasmi. Bueno, pero la nota esta es muy buena, de Ishibashi Katsuhiko, bastante bien me salió. Se lo digo de nuevo, Ishibashi Katsuhiko. Este hombre... es un rebelde que justamente yo quiero destacar la función social y humana de la persona que está en contra de las corporaciones y en contra de las mayorías. Esta persona justamente se enfrentó y tuvo que renunciar, estaba en el comité para decidir justamente la reglamentación de las plantas nucleares. Y lo que explicaba este sismólogo es que Japón había entrado en un ciclo de actividad sísmica notoria, y después de lo de Kobe, que fue muy importante en 1995, que había que asumir que no se podía seguir adelante con estas cosas y había que plantear otras medidas de seguridad, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que quede claro, y creo que esa es nuestra responsabilidad como analistas de la cultura, como generadores de diagnósticos, que estén claras las cosas. Cada uno después sabe a qué juega y cómo asigna sus riesgos y sus participaciones en los distintos estamentos de la sociedad, ¿no es cierto? Cada uno sabe socio de qué sociedad es y en qué medida uno suscribe esos consensos o esos acuerdos. Por lo pronto, me parece importante rescatar que acá hay una inercia muy fuerte que se alimenta de una ilusión, por supuesto, condenada a la falsedad y a la decepción, de que te están cuidando, primero de que se saben determinadas cosas y de que hay ciertos saberes que están como barnizados y recubiertos de eficacia, que este es otro golpazo, exactamente, otro aspecto realmente importante de esta crisis. Pero lo más importante es la decepción siniestra de la participación de los entes gubernamentales, de los estados, en esta casi conspiración para transigir y estar dispuestos. No es un problema de dinero, porque yo les recuerdo a algunos que se cumplen 25 años de Chernobyl, en donde ahí no había capitalismo tampoco, ¿no? Acá lo que tenemos que plantear es el tema de las corporaciones y de los sistemas extendidos de ideas y de procesos que son los que condicionan y los que van imponiendo una cultura y una manera de hacer las cosas. Pablo, por favor.
Con esto que hablamos recién, para mí queda claro que la cultura central, en definitiva, es una corporación. Es la corporación más grande que hay.
Exacto, es un conjunto de corporaciones juega de memoria, en algunos consensos podría llamarse, y que plantea un ordenamiento bestial. Y a través de estas situaciones imposibles, hace un tiempo trabajábamos en este espacio el concepto de situaciones imposibles, ¿no es cierto? Esas situaciones que dice, ¿cómo llegué a esto? No solo cómo salgo de esto, ¿no? Que no se entiende, ¿no? ¿Cómo salgo? Sino cómo llegué a esto. Y hay que tratar de decodificar lo que significa las situaciones imposibles. No,
y ahora entiendo, y puedo imaginarme aplicaciones concretas de lo que hablábamos al principio del tema de la conciencia, el tema de la responsabilidad individual, en el sentido en el que si realmente la cultura, la sociedad civil, el individuo común, no se dejara llevar por esta vorágine de, las corporaciones, el Estado o la cultura central me cuida, habría diferentes reacciones en todos los ámbitos. Desde el tipo que puede estar trabajando para una empresa privada y se da cuenta que hay algo mal y sale y lo dice, hasta el tipo que trabaja para un ente regulador y se opone y lo dice, o hasta el tipo que vive cerca de una planta nuclear y dice, claro, estos muchachos, empieza a desconfiar y dice, estos muchachos seguro no pensaron las cosas para este sismo, me voy a otro lado. O sea, si no hubiera esa mentira, esa conspiración grande, si hubiera un cartel en cada planta nuclear que dice, muchachos, esta planta está preparada para sismo 7, el individuo puede decidir, bueno, me quedo acá y yo asumo ese riesgo, o me voy a otro lado. No esta cuestión de depositar justamente al corredor de bolsa de la vida mi sistema de riesgos y participación.
La cosa es bidireccional. El Estado, obviamente, o determinados entes no brindan toda la información que deberían para que los ciudadanos puedan tomar con responsabilidad una decisión acerca de qué concierne a su propia vida. Y también los ciudadanos eligen depositar y confiar, más allá de que hoy también estamos charlando de eso, van surgiendo de a poco diferentes voces de gente que está diciendo yo ya no le creo en nada, no creo en el gobierno, mucha gente que se está yendo, que está moviendo su trabajo, su hogar, o sea, se están yendo de Tokio pese a que dicen mantengan la calma y bueno, todo lo que sabemos que los oficiales están diciendo. Yo con respecto a lo de las condiciones imposibles y cómo se llega a ellas, les quiero contar un poco cómo se llega a una de estas situaciones. Hoy salió en Bloomberg.com hace un par de horas un informe buenísimo que no les pude mandar, que va viendo un poco todos los esta cadena de errores que en general analizamos acá. Resulta ser que Mitsuhiko Tanaka, de 67 años, que trabaja para Hitachi Kaká, una empresa, fue uno de los...
Una
empresa que se encarga de fabricar las campanas o los recipientes en donde después van a estar las barras de combustible que van en estos reactores. Parece ser que este hombre fue el encargado de construir una de estas campanas que ahora está en el reactor número 4 de Fukushima. Pues, bueno, acá dice que costó 250 millones de dólares. Bueno, este hombre... salió a decir que esta campana estaba dañada y que sabían desde el momento de la producción que esto estaba así. ¿Por qué? Porque él se encargó de cubrir eso. Porque él se encargó de que para que esta firma no perdiera, dice, le logré a la compañía ahorrarse billones y billones millones y millones de yenes. Este ingeniero después, claro, ¿qué hizo? Después sucedió lo de Chernobyl. Y 2 años después salió a la luz con esto, el tipo este, bueno, evidentemente se dio cuenta, entró en algún tipo de crisis moral y decidió publicar un libro acerca de esto y fue esto que, bueno, vos hablabas del tema de las entidades públicas, mira, fíjate que fue al Ministerio de... fue hablar con el Ministro de Economía, Industria y Comercio. No le dieron bola. O sea, y bueno, obviamente la empresa esta Hitachi negó todas las acusaciones. Bueno, acá da más detalles. O sea, básicamente imagínense que lo que contiene a las barras de combustible, muchachos, no estaba preparado, estaba fisurado,
no estaba en condiciones.
Yo no sé qué tan buena información tienen de cómo es el estado actual. Yo tengo una idea de más o menos qué es lo que está pasando ahí, digamos. No hay refrigeración en el núcleo. O sea, eso está a la buena de Dios, de que en algún momento siga subiendo la temperatura y, no sé, es decir, no sé cuál es el proceso que sigue en el caso de un reactor de este tipo.
Porque cuando se funde entra en contacto con cosas que todavía no se sabe bien cómo reaccionan, como por ejemplo con las napas freáticas en el contacto con el agua. O sea, no se descarta que pueda haber una explosión con una gran expulsión de material radioactivo al medio ambiente o a la atmósfera. Pero
son las barras de combustible usadas
que están depositadas, obviamente que requieren una refrigeración constante, y de hecho hoy por hoy se indica que lo más peligroso son las barras de combustible usado que están ya expuestas a la intemperie, digamos, ya no tienen, a diferencia del núcleo que está dentro una contención primaria que a duras penas puede llegar a tener alguna filtración, pero el problema con las barras usadas es que ya no tienen una contención y hoy por hoy parece ser que es de lo más peligroso.
Están
en los piletones, exactamente.
De hecho, ese problema lo están viendo mucho. Hace un par de años un diputado de qué partido, tal, empezó a hacer denuncias en torno al tema de la energía nuclear como estaba funcionando en Japón, y decía que el gran problema que tienen en Japón es que no tienen espacio para guardar los desechos, los combustibles usados y demás, ni que terminan aprovechando, espacio para guardarlo con toda la estructura que eso implica, que ocupa mucha extensión territorial. Terminan viendo en lugares donde no hay que ponerlo.
Bueno, yo tengo entendido que no es,
a ver, digamos, el desecho de otro tipo de... El desecho de los reactores nucleares no es algo que ocupe mucho volumen en comparación con otras cosas. El tema es que tenés que tener un extremo cuidado. Quizás tienen esos filetones hace 40 años que vienen almacenando el mismo desecho de la misma central y con el filetón les alcanzaba todavía para 40 años más. Supongo, no sé, ¿eh? No, no, son cosas pequeñas.
A mí
me olvidé contar un video. La primera vez que yo vi, me acordaba hace poco, uranio, fue cuando vi que Carlos había llevado al primario un frasquito con una barrita de uranio, supongo que antes de ser enriquecido, digamos. Y...
no, eso implicaría mucho.
Sí, sí. Digamos, pero son, no es algo que ocupa mucho volumen. El tema es que, bueno, tiene muchísimo cuidado.
Bueno, yo no quiero que nos distraigamos de, sí, del análisis cultural realmente que nos convoca, porque hay muchas cosas para seguir analizando. Desde un punto de vista de los materiales, chicas, ¿ustedes tienen algo más para comentar?
A mí me llamó mucho la atención, un poco para ver, digamos, una vez que se expone la debilidad de estos sistemas culturales, digamos, es como, a pesar de que ya está al aire, ya está totalmente evidenciado, se sigue intentando a toda costa echar arena sobre el fuego y tratar de ocultarlo. Por ejemplo, me parece que existe una cosa que se llama una escala internacional de sucesos nucleares. La sigla es INES, que establece del 1 al 7. La sigla es INES. Y bueno, del 1 al 7 va estableciendo, cuando hay accidentes de este tipo, la gravedad. Parece que el gobierno de las autoridades japonesas establecieron que este episodio estaba a ver en qué nivel.
4.
Las autoridades japonesas dijeron en el nivel 4, que es accidente con consecuencias de alcance local. En tanto que las autoridades de seguridad nuclear francesa ubicaron el accidente hasta ahora, es decir, que todavía no se acabó y todavía puede ser mucho peor, pero no, lo ubicaron en el nivel 5, que es accidente con consecuencias de mayor alcance, o incluso, que ese sería el equivalente a lo que pasó en el primer Island en Estados Unidos, e incluso podría llegar a ser un accidente número 6, que es accidente importante. Es como ejemplo, el 7 es Chernobyl, que es el más
débil. ¿Alguien sabe qué área quedó inutilizada, imposible acceder en Rusia a partir de Chernobyl, de qué superficie se habla posterior a ese accidente? No. Digo porque Japón es muy chiquitito.
No, por ejemplo,
no tenés dónde ir.
Una de las cosas que había pasado en Chernobyl, que justamente es todo lo mismo que esto, es que habían establecido un perímetro que era mucho menor necesario.
Bueno, acá también lo que pasa es que las autoridades japonesas recomiendan, o mejor dicho, ordenan que nadie se quede hasta 20 kilómetros de donde pasó el accidente, en tanto que las autoridades norteamericanas establecieron 80 kilómetros, es decir, 4 veces la distancia, y por ejemplo Italia directamente le dijo a los ciudadanos que se vayan de todo el territorio japonés, como para ver, o sea, las distintas combinaciones, y como por ahí si vos decís, no sé, vámonos todos de Japón, por más de que es técnicamente imposible, estás asumiendo la responsabilidad implícitamente.
A mí me parece re interesante esta discusión, incluso pensarla en un contexto previo al desastre, para que se den estas situaciones de falta de control y de este siga-siga, a pesar de advertencias, a pesar de visualizaciones obvias, naturalmente tiene que haber una permeabilidad cultural que dé lugar a que haya tipos que digan, bueno, dejemos que la alarma siga sonando y démosle para adelante. Yo me pregunto, si fuera pública la información y hubiera conciencia, por lo menos discursiva, de los riesgos, ¿la gente se iría de la zona o se quedaría igual? es fundamental esta decisión. Sí. Yo
estoy convencido de que todos se basan lo que quieran.
Para vos, por todo el mundo. Sí. Perdóname.
Chicos, no desordenemos el debate, por favor. Laura.
No, quería entender bien cómo sería la situación. Poner de manifiesto esto que más o menos Pau decía, de tener un cartel que dice acá,
pero esto más no allá del cartel, esto ya lo hemos modelado y lo hemos analizado en un montón de otros fenómenos. Y hemos visto que no es cierto que el problema principal sea la información. Esta negociación, en realidad, lo terrible de todo este episodio es que nos muestra que esta gestión inescrupulosa, cruel por parte de los estados y de las grandes organizaciones, no es otra cosa que una genuina delegación de un espíritu de autoinmolación que es corporizado por estas entidades que implícitamente asumen ese poder que les fue conferido por acción u omisión del conjunto de las individualidades. Es decir, yo estoy convencido de que si, por más que estas informaciones, más allá de que se tengan o no en concreto, se respiran, están en el aire. Uno es como, la cultura en ese sentido tiene muchas maneras de transmitirlo, ¿no? Hay como muchas capas. Y yo estoy convencido de que este riesgo se palpa. Uno puede, apenas si empieza a raspar un poquitito, te vas dando cuenta. El tema es hasta qué punto uno se anima a sacar los pies del plato. Y esa es la primer disposición.
Es factible que todos los que quieren sacarlos lo hagan simultáneamente.
Pero eso ya es un problema, fíjate, esto de preguntar si es factible o qué pasaría si todos hicieran una cosa, es una reflexión. No importa, pero sí. Es un problema de los estados. No es un problema del individuo.
No.
Vos a la hora de preguntarte si vas a hacer una cosa, no la vas a hacer, no te vas a interrogar y te vas a decir, pero ¿qué pasa si todos hicieran lo que yo hago o dejo de hacer lo que yo dejo de hacer? No es, esto es lo que nos inculcan, y ahora voy con vos, Greta, esto es lo que nos inculca esta cultura, a operar de acuerdo a esta sumisión y a este chip de imposiciones colectivas en donde lo principal es, bueno, la masa me va a avisar cuando yo tengo que ir para allá o tengo que ir para allá. Pero evidentemente que, bueno, hay que hacer las cosas independientemente de pensar que si lo que uno hiciera, que por otro lado yo digo es casi imposible, que en un sistema cultural decir, bueno, que haya una mayoría de actores independientes. Es muy poco probable, ¿no? Y reprimir la independencia de una minoría por el resquemor o la preocupación de qué ocurriría si todos son independientes es casi, es irónico, ¿no es cierto? Pero espera que quiero ir con Greta.
No, que hoy me pasó, es una anécdota, pero justo representa esto. Venía con el colectivo y estaba por cruzar la vía del tren. No sé si estaba roto, que pasaba, estuvimos como 10 minutos esperando, finalmente el colectivo lo agarra, mete primera y ahí pasa con la barrera baja. Con lo cual todos nos quedamos, nada, yo mirando muy atentamente a ambos lados para que me pise el tren, pero todos en silencio, nadie dijo nada, salvo un meme que se puso a gritar que el chofer estaba totalmente loco. Y justamente era como el ejemplo de la independencia contra todos los demás que nada, podíamos llegar y
quizás la tía lo retó al chico, no me moleste, lo dijo, ¿no? Es así. ¿Pablo?
No, que esta cuestión de pensar las cosas de si sacamos todos los pies del plato, no. Yo no me imagino a alguien a menos de 20 kilómetros de la central nuclear que está teniendo los problemas diciendo, estoy adentro del radio que claramente está causando inconvenientes. ¿Me voy? No me voy a ir porque si nos vamos todos, ¿quién se queda acá? O sea, ahí vos te das cuenta que lo perverso, ¿no? Porque sirve para analizar ciertas cosas o se utiliza como argumento para cosas atroces y sin embargo tiene un doble filo en ese sentido. O sea,
¿no? Nico.
me quedé con lo que contaste del colectivo, me parece fantástico porque refleja exactamente lo que pasa. Digamos, todos quieren cruzar la vía, ¿sí? Todos vivimos en la sociedad.
No, yo no iría tan rápido, creo que todos quieren cruzar la vía.
Obviando que la barrera no esté funcionando, digamos, el objetivo es pasar del otro lado, tratando de que sea justo cuando no viene el tren. Pero hay momentos donde el que está ahí manejando o algún grupo de gente tiene que tomar decisiones que implican a todo lo que viene atrás, y puede ser que uno está durmiendo en el tren y no en el tren, perdón, en el colectivo, y no te enteras, o si te enteras, pero ¿qué haces? Digamos, estás metido ahí adentro y realmente poder salir de eso que te lleva, que es toda la sociedad, de toda esa construcción, que ahora volviendo a la metáfora, pasándola por el otro lado, que es, somos una sociedad que necesita un montón de energía para funcionar y, bueno, y no sé si viene el tren o no viene el tren, pero no sé si viene el tsunami o no viene el tsunami, pero juguemos a que vamos a esquivar el tsunami, juguemos a que no todos somos conscientes, algunos duermen, otros no duermen, otros quizás están despiertos, pero dicen, y bueno, ¿qué se va a hacer? El tema es que es una construcción tan bien armada que, ¿cómo te bajás? ¿Sí? ¿A dónde te bajás?
Bueno, bien armada, hay que ver.
Obviamente, es decir, estamos
viendo las grietas.
Tan ahora, grande.
Más allá que entiendo lo que vas vos, sí, como este, que te. Bueno, un poco que te lleva, que te arrastra por momentos. Pero a mí lo que me pasa cuando te escucho es que. Con este argumento de, bueno, estamos en una sociedad, vivimos en una sociedad que consume energía de esta manera, como que de nuevo, como que siento que por ahí nos dejamos llevar, nos vamos hacia el discurso del tema de, bueno, cómo se consume, el tema de la energía, si es una fuente, si es la otra, es como que...
A mí me parece que, digamos, quizás nosotros acá no lo vemos tan extremo como los japoneses, porque yo no sé si existe posibilidad de sostener la vida, digamos, como la tienen construida la sociedad con su forma de funcionamiento en Japón sin, digamos, prescindiendo de esas fuentes de energía. Un lugar tan chico, parece que no hay muchas represas o otras opciones de tener otras fuentes de energía alternativas a eso, si no estamos hablando de combustibles no renovables, es decir, combustibles fósiles que contaminan, que tienen efecto invernadero, que ya conocemos y que también, al fin y al cabo, son otra gran bomba de tiempo, no sé, más a nivel global, porque de última se terminan dispersando por todo el planeta los efectos de estos gases. Entonces, bueno. No sé si tienen posibilidad de bajarse y a dónde de esa construcción de forma de vida, llamémoslo. Tiene que ver mucho con el consumo de energía.
Que para mí, de nuevo, no tiene que ver ni con el consumo de energía ni no. Si es acá o es.
No, pero hay que tratar de responderle, porque yo creo que ustedes son refractarios a lo que dice Nicolás, pero no le están respondiendo con argumentos a lo que dice él. Hay que desactivar el argumento de él en todo caso, no simplemente patear la pelota
fuera. Es que justamente tiene que ver con lo último que acaba de decir. Es una cuestión de estilo de vida, de armado de vida, mejor dicho. O sea, lo que entiendo o interpreto del argumento es. Se armó la vida de determinada manera, particularmente los japoneses con el consumo de energía nuclear, como el mundo en general con el consumo de energía fósiles, y ya estamos en el baile, es difícil ahora desactivar eso, ¿no?
Pareciera que todos queremos subir, nos gusta andar en colectivo, nos gusta ese viaje que nos llevan de esa forma, nos gusta... A pesar de que sabemos que puede haber algunos riesgos o tiene algunos efectos nocivos, no sabemos cómo es no ir en colectivo hacia esa dirección.
Yo entiendo.
Sí, la metáfora del colectivo.
Entiendo lo que planteas, pero para mí es difícil, ya a esta altura, empezar a imaginarse el no colectivo, ¿no?
Entonces, es imposible.
Yo no me puedo imaginar, digo, bueno, ok, ya estamos en este baile, ¿cómo lo solucionamos? ¿No? Siempre está esta cuestión también de que tiene que ser casi global y espontáneo, ¿no? Y un montón de condiciones. Y yo creo que el cambio real empieza justamente desde el individuo, empieza desde el colectivo. En el momento en el que todos, estando en el colectivo en el que estaba ella, el chofer diga, bueno, che, alguien se baja a ver si realmente viene el tren o no, o cuando el colectivo estaba avanzando, uno agarra y dice, no, escúchame, yo me bajo de este colectivo. Me parece que las soluciones, no sé, yo no las tengo, algunas se me pueden ocurrir, otras no, pero en el momento en el que todos tengamos el espíritu de darnos cuenta de, bueno, y asumir realmente, estamos en un mundo donde está repleto de situaciones imposibles, donde hay un montón de cosas que funcionan mal ostensiblemente, y cuando todos dejemos de tener la actitud de delegar, de el Estado proveerá o alguien proveerá, ahí es donde me parece que pueden empezar los verdaderos cambios. O sea, me parece que viene desde ese lado, o por lo menos yo lo veo de esa manera.
A ver, disculpame.
Sí, por favor. Yo creo que la metáfora del colectivo, que tiene sus limitaciones, puede ser útil para verificar dos aspectos fundamentales para la lógica de construcción de autonomía y construcción de individualidad.
Sí.
Por un lado, la noción de que el colectivero, como metáfora de quien te conduce o ante quien supuestamente te encomendas, no es de ninguna manera tu aliado per se.
Ajá.
No es de ninguna manera tu aliado per se. Y que por otro lado, vos podés reaccionar como el negro, te podés bajar, con lo cual no vale decir que sos rehén del colectivero.
Pero siempre tenés otras opciones.
¿Sí? No vale decir yo soy rehén de que conduce.
¿Cuánta gente se baja realmente del colectivo en las condiciones como esa?
Mirá, digo porque la pregunta también me parece, la pregunta más útil sería si es factible o no bajarse, o si existe esa posibilidad. Seguramente es poca la gente que se baja o que
es difícil, pero no la conocemos, pero no conocemos el camino,
pero
no hay otros caminos,
lo que no vale decir es porque no veo que haya muchos que reaccionen, entonces no los hay.
Sí.
Hay que analizarlo, me parece, más...
Yo creo que hay. Hay que buscarlos en el National Geographic a 12.000 metros de profundidad en la fosa de las Marianas, pero yo creo que así como hay que romper la ilusión de que nos cuidan y de que funcionan y demás, hay que romper otra ilusión, que es que no existe y es inviable lo diferente. Es parte del mismo juego,
exacto,
¿no? Es un juego de pinzas. Por un lado, ofrecerte una protección y una funcionalidad que no es tal, y por otro lado, plantearte, delimitarte un territorio de imposibilidad hacia las cosas que se pueden hacer de manera diferente.
Sí.
Y nos subimos y compramos muy fácil ese discurso de, bueno, ¿quién se baja del colectivo? Si al final nadie se baja del colectivo. Y es fácil, es instintivo imaginarse ese colectivo inmutable, repleto de suscriptores a la impericia y a la temeridad del el colectivero.
De nuevo,
pero déjame decirte, ¿cómo?
De nuevo por acción o omisión.
Por eso, pero yo creo que hay que ser más escépticos con esas ilusiones o con esas sensaciones. Esa es una de las ideas de este espacio y de este proyecto, que creo que en estos años hemos podido disfrutar y experimentar con varias bajadas de colectivos y de distintos colectivos. Después podemos discutir cuántos colectivos hace falta, de qué líneas, de qué trayectos hay que bajarse y en qué barrera. Pero yo lo que quiero plantearles es que realmente estamos en una época en donde cada vez se va haciendo más necesario, y yo creo que también esa necesidad está como tironeando de la factibilidad. La necesidad está llamando a la viabilidad, a la urgencia por convertir en posible lo necesario. Y pocas veces en la historia de la humanidad ha sido tan necesaria que aparezcan actores independientes, que busquen otros modelos de vivir, que busquen otras maneras de organizarse, que busquen otras maneras de comprometerse y de incidir en este mundo tan complejo. Yo estoy convencido de que realmente eso es factible y de que está ocurriendo, solo que hay que mirar a esta realidad, a esta muchas veces cruel o frenética realidad, hay que mirarla con otros ojos, con otra permeabilidad, con otra sensibilidad, con otra predisposición. Una de las cosas de las que nos han querido convencer es que justamente hay una homogeneidad total, por decirlo de alguna forma, casi japonesa, ¿no? De todo.
Esa hay, sumisión,
exactamente,
¿no? Excede a la cultura japonesa.
Y yo quiero plantear que tenemos que luchar contra esa inercia, contra esa sensación, ¿no? De que se nos plantea.
Es que es algo efectivamente muy desactivador, una mini intervención, el hecho de esa ilusión de que no hay cosas diferentes, de que no hay formas diferentes de hacer las cosas. Uh-huh. Es sumamente desactivador para el individuo que aspira a posicionarse de manera independiente ante la realidad, ante las cosas que le pasan. Porque bueno, es esa cosa de estás entre la multitud, ¿no? Te asomás así, subís la cabeza y ves que están todos en lo mismo. Uh-huh. Pero bueno, como que está bueno para trabajar en el hecho de desactivar esa otra ilusión de la que vos hablabas, ¿no? Uh-huh. Porque...
Por eso acá hablamos constantemente de este modelo a veces en construcción, otras veces yo diría en la etapa de implementación y de realización, que hablamos de la independencia. Es una palabra de la que usamos y abusamos y volvemos sobre ella y tratamos de caracterizarla, de rodearla, de convencerla, de marearla casi. Pero estamos todo el tiempo dando vueltas en torno de lo que es la independencia y de lo que queremos que sea la independencia. Y la independencia encierra eso, ¿no? Esa propiedad de poder generar actores que se le paren, se le planten al mundo, a la realidad dada, de igual a igual. De igual a igual. Con menos complejos, con más coraje, sin resignar ni iniciativa, ni creatividad, ni capacidad de innovación, ni compromiso, sin aislarse, porque eso también es algo muy importante. Nosotros queremos buscar una independencia comprometida, una independencia que no necesite, que no esté traumatizada con el mundo, que no quiera refugiarse en un páramo, que no quiera desorbitarse del sistema, sino que esté fascinado con el sistema, que esté fascinado con la realidad y que esté comprometido. La independencia tiene que tener eso, tiene que poder utilizar el margen que le da su lucidez y su conciencia diferencial para volver una y otra vez sobre una realidad y para volver y comprometerse y tratar de aportar. Por eso el análisis de lo que va pasando se constituye, entiendo, en el insumo, uno de los primeros insumos que tenemos para ir generando esa atmósfera. Todo es atmosférico, fíjate, ¿no? Porque uno a medida que puede proveerse de cierto condicionamiento, de cierto entorno, ya las cosas que son viables o imposibles ya van cambiando, ¿no? Uno, en ese sentido, la sensibilidad del hombre hace que uno se sugestiona mucho, ¿no? Por
lo más viable, de golpe descubrimos que no era tan viable.
Claro.
El camino más correcto, el camino de la economía modelo.
Exactamente.
¿Sí? ¿Qué pasó?
Exactamente. Por entonces, eso, esto me parece que es inspirador para, buscar y estar convencido de que tiene que haber otras maneras de hacer las cosas, maneras nobles de hacer las cosas, maneras comprometidas, y sobre todo en donde uno no pueda decir, y bueno, estamos en el colectivo, me están empujando de atrás, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Como que, ¿viste? Estamos en una masa y uno empuja al de adelante, el de adelante te mira y dice, ¿por qué me empuja? Y me empujó el de atrás, te estoy empujando yo, ¿no? Este efecto de cola de cancha o de recital. Qué bueno es poder decir que si uno empuja, no es porque te empujaron de atrás, ¿no? Para empezar.
Sí, sea este colectivo, el claustro de una universidad, una junta en una empresa privada o en una sala de reunión de una institución estatal, digo, trabajemos, ¿no?, con esa transversalidad de ver en todas las esferas. Porque
sí, yo igual, Lauri, mira, quiero discutir con vos, ¿no? Porque yo quiero, en este sentido, ser descarnada. A mí me parece que los claustros universitarios, los gabinetes de trabajo gubernamental, las instituciones privadas que solo buscan el lucro, evidentemente porque están jurídicamente postuladas para tal función. Déjame decirte que estos contextos organizacionales remanidos demuestran una y otra vez que son refractarios y que expulsan a aquellos que quieren tratar de mantener una independencia. Fíjate el caso del bueno de Ishibashi Katsuhiko, ¿no es cierto? Que este muchacho tuvo que renunciar, este sismólogo tuvo que renunciar a la Junta para justamente no ser cómplice de la aprobación de una reglamentación que él sabía que era una bomba de tiempo. Entonces, yo lo que quiero plantear, porque no quiero ser tan naif, de decir, bueno, a todos, cada uno en el lugar en donde esté.
No, claro.
Yo lo que quiero hacer es ser descarnado. Yo quiero plantear que, muchachos, para tratar de lograr una germinación de la independencia, hay que buscar un ámbito fértil para la independencia, desde donde después se podrá condicionar otros ámbitos. Pero pensar que uno puede hacer la independencia en cualquier lugar es como pensar que vos puedes convencer a 12 de que grite por el burrito Ortega, ¿entendés? O sea, no es razonable. ¿Sabes qué? La comodidad con a la que uno le quiere dotar todas las iniciativas de su vida, lamentablemente, y distractivamente, hace que a uno le gustaría que fuera posible hacer ese postulado, ¿no?, tan bien intencionado, tan voluntarista, tan práctico, tan ubicuo. Pero déjame decirte que no, me parece que no es razonable pensarlo así. Hay que tener claro que hay determinadas organizaciones, determinados encuadres, que desde donde no parece ser muy factible torcer este rumbo, ¿no es cierto? Siempre va a aparecer la persona que diga, ay no, a mí me gustaría ir a esa, estar sentado en esa junta de ese comité de regulador para poder torcer la historia de los acontecimientos. Y ahí debo volver, por ejemplo, a esta sensación que transmite Tolstoy en La guerra y la paz, sobre todo en la parte final del relato, en donde, por supuesto, reflexiona acerca de Napoleón y la relación entre el poder de Napoleón y el poder de la maquinaria de la época y el contexto, ¿no? Como preguntándose quién rige a quién, ¿no? ¿Quién gobierna a quién? Él toma, por supuesto, la metáfora del paradigma de época del hombre poderoso, del hombre que dispone, del hombre que cambia la época a la que le toca vivir. Y esta reflexión tolstoyana creo que hay que hacérsela todo el tiempo y hay que poder encontrar aquellos ámbitos en donde se puede apelar menos a esta inercia y a esta relativización del impacto de lo que hace una persona en su contexto. Es decir, como que la independencia, uno de los objetivos que tiene es encontrar el punto de encastre con la realidad que permite que un hombre bien intencionado pueda convertir ese posicionamiento en algo efectivo, en algo diferente, en algo tangible. Es decir, pareciera que hay determinados encastres, determinados circuitos de la máquina, en donde hay una fuga, podríamos llamar que hay una fuga o hay una pérdida, así como una pérdida energética, ¿no es cierto? Como si hay una fuga, una dilapidación.
Habría de lo que es el aporte. ¿Qué es el bien intencionamiento? No sé. ¿Qué es alguien bien intencionado? Ese es muy subjetivo.
Es muy subjetivo.
Uno puede llegar a ciertas circunstancias críticas, decir, ok, este camino no era viable, pero ¿cuál era el otro que ahí puede decir, este sí era viable?
Mira, la historia acá de los reactores, yo lo que te puedo decir es que hubo reuniones y hubo una persona que luchó contra todos los demás. Hubo una contra todos los demás. Y esa persona se terminó yendo diciendo a los cuatro vientos lo que iba a pasar y no pudo hacer absolutamente nada en ese ámbito. Creo que, obviamente, después está la discusión de en cada momento quién es el bueno y quién es el malo. Eso depende de un montón. Pero en este caso...
Claro. O sea, se tiende a poder observar que, bueno, tenés ahí un hecho muy claro, dos posiciones, dos reacciones,
hay, una realidad. Digamos, hay fuerzas sistémicas que van para un lado y van para el otro. Y hay fuerzas hegemónicas y contrahegemónicas. Yo creo que en este momento que estamos viviendo, hace falta estimular un poco más que haya genuinas fuerzas contrahegemónicas, para tratar de abrir un poquito las discusiones, aunque más no sea. Voy con Pablo y después con Greta.
Parte de lo que acabas de decir, alimentar las fuerzas contrahegemónicas, y parte de lo que habías dicho de la guerra y la paz, me hace pensar como que tiene que haber como una especie de sentimiento, una predisposición. Tal vez ahora entiendo cuando hablamos de la independencia como sentimiento, en esta cuestión de que depende de cada uno levantarse a la mañana y justamente decir o pensar o concebirse a uno como, bueno, yo puedo ser una persona que puede cambiar el mundo, no limitarse en esa concepción de la acción humana y de lo que uno puede llegar a lograr pensando y analizando las cosas de determinada manera, no desde quiero llegar a ser el de la mesa para decidir y que ese sea mi aporte al mundo. Tiene que haber otra manera. Va, no sé, me surge como esa reflexión.
Es difícil a veces.
Disculpame, Nico. Sí, estaba
a ver. No, para volver un poco a lo que decís vos, yo a veces me pregunto si no es estratégico meterse para después poder hacer el cambio desde adentro. O sea, creo que meterse. Esta ya la mataste ahora. No, pero a mí a veces me parece que, no sé, han habido situaciones donde, no sé, por ejemplo, a principios del siglo XX, el Partido Radical era un partido golpista. Y no quería transar con el régimen del Partido Autonomista Nacional, digamos, porque no tenía una base democrática. En cambio, el Partido Socialista aceptaba las condiciones, digamos, para poder ser parte de un parlamento totalmente fraudulento, pero por ahí meter un diputado, y ese diputado fue el que definió en las elecciones si se cambiaba o no la ley de Espeña. Entonces, o sea, metiéndose y transando con eso, pudo hacer el cambio, el cual se terminó beneficiando el Partido Radical, que había hecho como tres golpes fallidos, que no lograron nada en su momento. Como que hay veces que meterse y desde adentro, sobre todo se aprovechan las estructuras que ya existen y que hacer algo de cero cuesta muchísimo más a veces que aprovechar lo que está ahí.
Yo te diría, disculpame, Nico, yo te diría, te voy a responder de una manera tolstoyana, que es... por supuesto que en algunos casos se pueden lograr cambios en instituciones acendradas. El problema es cuáles son esos cambios. Esos cambios que se pueden lograr están como dentro de lo que podría ser el envoltorio de vuelo de la institución, de previsibilidad. Es decir, de hecho, yo creo que hay que sospechar, si hay un cambio que puede hacerse desde adentro, hay que sospechar de la naturaleza, la profundidad, la nobleza de ese cambio. Porque la anécdota que vos estás contando remite, sí, a un cambio. Cambios hay todos los días en un montón de aspectos. La pregunta es si para determinadas problemáticas, especialmente profundas, y para determinados cambios con una intensidad o con un ángulo, llamémosle, de despegue suficientemente grande, si ese tipo de cambios se pueden hacer desde que adentro, por estamos hablando de la cultura, no estamos hablando, por ejemplo, de hacer un cambio institucional o un cambio de la constitución o un cambio de, digamos, depende del cambio que uno se propone hacer. Yo estoy de acuerdo que para algunos cambios que uno se pueda proponer hacer, lo lógico va a ser hacerlos desde cierto adentro en vez de estar de afuera. Pero también quiero plantear que para determinados cambios, y eso es lo que tenemos que tratar de discutir, o sea, ver cuáles son los cambios que son factibles desde qué adentros y cuáles son los cambios que quizás no admiten ningún adentro porque son tan grandes los cambios que tenés que hacer y operan sobre campos tan ajenos a los campos de trabajo de esas instituciones que se te escapa, como que se te escapa de rango. Una de las cosas que ocurre en este tipo de episodios es que se mezclan ámbitos de la realidad muy diferentes. O sea, estamos hablando, en una misma conversación metemos a un ingeniero nuclear, a un sismólogo, a un tipo, no sé, a un burócrata, a un ecologista. Son como campos muy, muy separados entre sí, en donde interviene una complejidad que es una de las cosas que tenemos que preguntarnos. Si el andamiaje institucional, tal como está planteado en nuestras sociedades, admite esas acrobacias, esas volteretas y esos recorridos, ¿no es cierto?, para cuestiones que involucran muchas, muchas cosas diferentes y que probablemente para admitir una digamos, una solución o un posicionamiento coherente, como por ejemplo el de Ishibashi, yo no puedo ignorar que Ishibashi, yo no le puedo reclamar a Ishibashi que renunció, porque Ishibashi hizo lo que tenía que hacer, renunció y trató de ir a otro campo, por ejemplo, a los medios, a denunciar, cosa que también fue inútil, porque para mí lo que Ishibashi no reparó es que no solo está el Estado, las corporaciones, los intereses comerciales de la empresa, la mediocridad o la falta de miras de una disciplina científica, sino también Ishibashi en el fondo está a contramano de toda una sociedad. Está a contramano, es decir, el principal enemigo de Ishibashi quizás no es el Estado o la empresa nucleoeléctrica, sino la manada de individuos que todos los días secretamente alientan al chofer del colectivo a que pase con la barrera baja. O sea, ese es el enemigo secreto de Ishibashi. Y por eso uno puede pensar que difícilmente Ishibashi podría haber hecho algo diferente o podría haber parado este Titanic. Da la sensación, si hay una de las cosas que a mí me queda claro de esto, yo no le puedo reclamar nada a Ishibashi. Hizo todo lo que tenía que hacer. Protestó, presentó documentos, puso argumentos. Cuando no le dieron pelota, renunció, trató de denunciarlo al Estado, a los medios, nadie le dio pelota, escribió en un blog, miren esto lo que pasa, nadie le dio bola, y después vino lo que dijo Ishibashi que iba a pasar. ¿Qué le podemos pedir a Ishibashi? Yo creo que Ishibashi, si pudiera reconstruir las cosas hacia atrás, diría, y el problema es demasiado profundo.
Bueno, hizo algo importante que seguro que se fue de Tokio. Hizo algo
claro, escribió desde la Argentina. Quizás Ishibashi está acá cerquita. Babu está cerca.
Yo creo que si uno es lo suficientemente comprometido con el cambio que se propone, casi así como leal a esa predisposición, se tiene que imponer la misión de observar, de estudiar, de interpretar a las instituciones y poder diagnosticarlas a punto tal de entender que hay una naturaleza, una definición axiomática de ciertas instituciones que hacen incompatible ese espíritu de cambio con esas instituciones. Algo que quizás Ishibashi hizo parcialmente, porque se fue, pero se fue después a denunciar en los medios, no observando agudamente esa sintonía que existe en la cultura. Pero de lo que se trata, lo que quiero puntualizar es la noción de la importancia de la observación, de interpretar, de analizar nuestra cultura y de poder, a partir de esa observación, sacar las conclusiones que no lo lleven a uno a acciones inconducentes, acciones que no terminan siendo lo suficientemente consistentes con el cambio que uno se propone.
A veces también no hay posibilidad de... No hay quien pueda recibir esa visión distinta, porque no puede, o porque no quiere, o porque en su balanza lo pone en otro nivel de importancia. Sea el tipo que habrá leído el blog, sea el tipo que algún otro que estaba en esa junta, tendrán otras cosas que pensar, y desde esa construcción, desde ese, volvamos al colectivo, ese colectivo que tiene ese único destino, que no se puede torcer y que tendrá que correr ciertos riesgos para llegar a ese destino.
Estás cada vez más fatalista, o sea, ponete el destino para decir que hay una sola forma
de... No, bueno, pero hay mucha gente que ve solo de esa forma, digamos, hasta que no haya varios o uno no encuentre quiénes son los que pueden ver que el colectivo puede no ir para allá, sino ir para allá, y puede ser un destino interesante para allá. Mientras que uno no consiga esos que pueden ver otro camino, por más que uno diga ese camino es peligroso, y no sé si, digamos, van a seguir pensando, y bueno, pero ¿qué si no? Digamos, y si no el sistema, ¿qué? Bueno, como decía la canción de Bersuit, y si no el sistema, ¿qué? Hay muchos que nos preguntamos, ¿y si no es esto, qué? Por ahora no hay otro camino claro, o muchos que al menos que nos hayamos puesto de acuerdo a decir no, este camino no, y agarremos otro camino.
Eso es algo que eventualmente hablamos y que siempre es loco, hay millones de caminos, todo distinto.
Sí, claro, pero el camino que para el que más o menos todos de alguna forma, sea adelante o atrás, empujamos, es más o menos la misma dirección en la que todos se están moviendo. No nos damos cuenta, pero todos estamos dentro de esta construcción que tiene ciertos valores, y todos pensamos en qué bueno sería tener un auto, y yo qué sé, si todos tuviésemos auto, y tampoco podríamos vivir en un mundo...
Yo,
no sé, es fácil, tampoco.
Nico, disculpame, yo igual creo que tenemos que ser en todos... En varias partes de la conversación creo que tenemos la tentación de hablar de todos, todos somos, de hablar mucho en primera persona plural. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que tratar de no hacer tanto, ¿no? Porque en definitiva no sabemos si todos estamos en eso y
bueno,
todos
no
queremos
que
el auto.
Porque digamos, estoy acá, mira, mis zapatillas son de New Balance.
Sí, bueno, pero
hay un montón de cosas que no puedo escaparme. No sé, no me puse a construirme una chocita y... Por eso digo, lo hablo en plural incluso, ¿sí? Aunque no quiera, tomo Coca-Cola, no sé.
Está bien, pero quizás hay otras cosas más, más importantes que eso, más dramáticas, ¿no? Hay chozas o bebidas, hay componentes de nuestra vida. Tendemos a asociar mucho... justamente porque estamos, desde mi punto de vista, lamentablemente, contaminados filosóficamente, para pensar solo en términos materialistas, en donde, de nuevo, romper con el sistema sería, no sé, armarse su propia choza, o no tomar la Coca-Cola, o no tener auto. Y me parece que una de las cosas más apasionantes que está ocurriendo en este momento es que se plantean desafíos mucho más complejos que una cuestión de los medios de producción y el capital y todo eso. Me parece que, de nuevo, este episodio también nos está mostrando eso, ¿no? Que las cosas no pueden explicarse solo en términos de capitalismo sí o no, consumo sí o no. Hay realmente dimensiones mucho más complejas, y me parece que ese es uno de los desafíos, ¿no? De estar abierto y no pensar de una forma quizás tan... circunscripta. Pablo.
No, y...
¿Cómo para ir?
Sí, yo justamente quería sumar como el tema de tratar de también de ser consciente como de la pequeña cultura central que hay adentro de uno, en el sentido en el que, una vez más en esta conversación, volviendo al ejemplo del colectivo, no me imaginaba a mí mismo en la situación de ella, parándome y diciéndole al colectivero, esperá, ¿qué haces? ¿Querés cruzar? Pará, yo me bajo.
Está bien, pero me parece que estás como tironeando de la anécdota demasiado. Como que hay explicaciones bastante razonables para excusarse de interpelar al colectivero en este contexto.
Lo estoy tomando también como metáfora, no estoy tomando la anécdota real. Digo, en un montón de situaciones uno termina, voy a hablar en lo personal, tal vez evalúo las cosas de otra manera por, no sé, hay como una presión etérea que hace que uno se sienta solo o se sienta estúpido en situaciones en las que uno debería defender su individualidad, debería defender su independencia. Y no lo hace por, no sé, esa presión.
Bueno, esa es la cultura y por eso es lo que tenemos que tomar conciencia y no agarrar tan fácil el bondi de que no hay, es muy difícil, de que no hay manera, de que todos están en la misma. Hay que buscar un poquitito más, yo creo que hay que buscar y hay que poder sensibilizarse para descubrir otras maneras de hacer las cosas que están quizás por ahí dando vueltas. Cada uno tendrá que pensarlo. Bueno, yo quiero agradecerle a Rodolfo Paparaz en la parte técnica, que acá el centro de cómputo se echa transmisión. Quiero agradecerle a todos ustedes por participar de esta primera reunión del año transmitida por internet.
Quedan algunas cositas que pueden llegar a aportar, que vamos a ir publicando efectivamente por ahí en Twitter, en nuestros espacios en Facebook y obviamente también en Independent.
Sí, debería. Primero Independent, después Facebook, después Twitter.
Otro bondi
que no paró, ¿no? Que pasó con la barrera baja. Bueno, chicos, les agradezco a todos y nos vemos el jueves que viene. En realidad, después que viene, no, en otro.
Ah, bueno, ya es un poco.